Muy buenas tardes. En el mundo del teatro hay una frase que dice que allí donde no llega un maestro, llega un títere. Nosotros queremos comprobarlo, por eso hoy tendremos títeres y titiritero, pero también tendremos maestra. Juntos arrancamos puntuales una nueva aventura llena de historias y de historia, porque a menos cuarto, más cultura. Hola cuarteros, hola cuartera, segundo sábado del mes de junio donde la magia y el colorido de los títeres han logrado que la primavera eclosione en este instante, en este cuarto de cultura. Hoy nos adentraremos en las bambalinas de un escenario muy especial donde ese niño que todos llevamos dentro podrá abrir sus ojos de par en par para dar rienda suelta a su imaginación en Titiricuenca, que este año cumple un cuarto de siglo. De siglos y de historia hablaremos también con otra de nuestras invitadas, con la escritora María Lara Martínez, que acaba de publicar su último libro. Viajaremos en el tiempo hasta la Reconquista para conocer más detalles sobre esta época. Y todo gracias a esos hilos que mueven nuestro realizador de hoy, Carlos Bóveda. Dirige y presenta este espacio para la cultura en Radio Nacional, Raquel Fernández.
Esto es Cuarto de Cultura en Radio Nacional.
Este sonido que escuchamos nos traslada hasta los campos de batalla, esas batallas que se sucedieron en la península ibérica durante un periodo crucial para España. Bien puede ser el sonido que nos acompañe durante la lectura de Reconquista, el último libro de la escritora María Lara Martínez. María es natural de Guadalajara, es profesora de Ciencia Histórica y Antropología y ha publicado ya varios libros. En este último, que nos presenta hoy, hace un recorrido por 8 siglos de la historia de España. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Para aquellos que aún no hayan leído Reconquista, ¿qué van a encontrar de nuevo sobre esta etapa de nuestra historia?
Un viaje ameno por 8 siglos en los que no todo fue guerra, también hubo cabida para los romances, y lo trato de narrar con el lenguaje del siglo XXI y a la vez rescatando esa magia de los juglares.
Literatura también, entonces.
Sí, porque no concibo la historia sin la literatura y viceversa, hay que cuidar la belleza de la palabra.
Centrándonos en los principales hitos históricos que tuvieron lugar durante la Reconquista en las tierras que hoy son Castilla-La Mancha, mis ojos se detienen en la portada de tu libro, Alfonso VI en Toledo. ¿Qué hitos destacas?
Pues sobre todo la conquista de 1085, la recuperación de esa antigua capital visigoda. Eso fue visto como un aldabonazo en el sentido de que marcaba algo más que una gesta, era todo un símbolo. Y de hecho esa identidad entre Alfonso VI y Toledo pues sigue siendo una memoria viva.
¿Qué otros hitos podríamos destacar?
Sí, pues también podríamos relacionar la conquista de buena parte del territorio de La Mancha, también de zonas más hacia el norte, como por ejemplo la ciudad de Guadalajara, que se recupera en ese mismo reinado, y el intento de que hubiera una convivencia y que se respetaran las posesiones de mudéjares y también de judíos en la ciudad del Tajo, algo que luego a la larga no fue tan fácil de llevar a cabo y de conseguir cuando se impuso el predominio de los cristianos.
Pero sin duda el hecho más significativo de esta época, vinculado a nuestra comunidad, tiene una fecha, 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no es así?
Sí, eso fue una epopeya, en el sentido que aquel 16 de julio, cuando el rey Alfonso VIII recorría por la tarde el campo donde se había llevado a cabo la pendencia, iba junto a él el arzobispo Jiménez de Herrada y veían la desolación en torno a la media luna. Se pensó que iba a acabar la Reconquista, pero aún tardarían 3 siglos los cristianos en dar por finalizada esa lucha. Y una de las enseñanzas que transmite la Reconquista, como todo ciclo histórico, es que la unión hace la fuerza, y se vio no solo entre los musulmanes en determinados episodios, que la división pues era una merma considerable, por ejemplo, en el desmantelamiento de las taifas por los almorávides, sino que también en las Navas de Tolosa se vio como esa congregación de fuerzas en torno a una misma causa. Castilla, Aragón y Navarra, presididos por Alfonso VIII, van a enfrentarse, en este caso, a los almohades, va a llevar al triunfo y al signo de la victoria.
También está muy presente un término en tu obra, el mestizaje, y también nos paramos de nuevo en la figura de Alfonso VI, en este caso en relación al idilio con la princesa Zaida, ¿no?
Sí, porque hemos hablado de mitos a lo largo de mucho tiempo, la convivencia de culturas, y eso lo podemos rastrear en esas cúpulas de poder, en el mestizaje que se desarrolla, por ejemplo, entre una princesa musulmana, Zaida, y el rey cristiano, Alfonso VI. De ellos van a nacer Sancho Alfonso, el único hijo varón de este soberano, que además va a morir adolescente, este niño, en la batalla de Uclés contra los almorávides, y que también podríamos pensar qué habría ocurrido en los territorios peninsulares si un príncipe de dos sangres, cristiano y musulmán, hubiera llegado a tener el cetro en sus manos. También, posiblemente, esa larga guerra habría finalizado antes, y lo vemos en otros muchos episodios a lo largo del libro, por ejemplo, en Abderramán III, el califa de Córdoba, con piel rosada y ojos azules, porque su abuela era vascona.
Por último, María, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir con Reconquista? Intuyo que no tiene nada que ver con la violencia de las batallas.
El mensaje es la búsqueda de la paz. Lamentablemente, en el siglo XXI nos ha tocado enfrentarnos en las democracias occidentales cara a cara con el sufrimiento causado por el yihadismo y por el terrorismo desarrollado por fanáticos. Y es, sobre todo, una búsqueda, como digo, de ese estado natural del ser humano, que es la paz, con el reconocimiento a todos los logros científicos, médicos, literarios que Al-Ándalus proporcionó a Europa y en general a la historia universal, y por otro lado con la necesidad de una convivencia entre todos en este mundo intercultural.
Con ese mensaje, la búsqueda de la paz con independencia de nuestras creencias, te damos las gracias, María, por este tiempo que nos has prestado.
Gracias a ti, Raquel, y a los oyentes.
Antes, recordarles que la próxima semana, el 18 de junio, a las 7 de la tarde, María Lara presenta Reconquista en Guadalajara, en el Centro San José de la Diputación Provincial.
Esto es Cuarto de Cultura, con Raquel Fernández.
Mori Castaño.
¿Qué quieres, churripito?
Yo he llegado a casa.
Muy bien, ¿y qué tal?
Media hora esperando el autobús, y cuando llega el autobús, ¡plas!, va lleno. Y me he tenido que venir andando. Sin embargo, el vecinito ha venido en su motaca en 2 minutos.
Y la vecinita tiene muchos trajes. Cada día se pone uno nuevo.
Y el vecinito se va a comprar un cochazo de esos de 3 metros y medio de largo.
¡Ay! ¿Cómo huele? ¿Qué huele?
Ya están haciendo barbacoa otra vez los vecinitos.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cómo huelen esas morcillas! ¡Ay, qué morcillas! ¡Ay, se me hacen la boca agua! Y nosotros solo tenemos unas tristes sopas de ajo.
Esas voces que escuchaban son las de dos títeres, Mari Castaña y Churripito. Son los protagonistas de una de las obras que se han representado estos días en el Festival Internacional Titiricuenca, que un año más ha logrado congregar a títeres y titiriteros de todo el mundo. Han llegado desde Cuba, Argentina, Rumanía, también desde distintos puntos de la geografía nacional. Ángel Suárez es el director de este evento, que este año además está de celebración. 25 años ya de Titiricuenca. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Nada menos que un cuarto de siglo ya.
Sí, la verdad es que ahí nos vamos dando cuenta que nos vamos haciendo mayores, que el tiempo no pasa en balde.
¿Y qué puedes decir de estos 25 años? ¿Qué es lo que más destacarías?
Pues destacaría sobre todo que el festival ha mantenido una línea que siempre ha sido el ser un festival hecho para los titiriteros, para enseñar su trabajo y también para disfrutar y conocer. En los encuentros queremos hacer un festival familiar, donde las familias, que son los que queremos que vengan los padres con sus hijos a compartir esos momentos especiales de la familia, pues queremos también nosotros como festival el juntarnos gente y del mundo de la marioneta y del títere y disfrutar y aprender.
El festival de este año 2015 arrancó el pasado domingo, finaliza dentro de unas horas también en domingo. Aunque aún no se ha cerrado el telón, ¿podemos hacer balance de esta última edición? ¿Cómo ha ido?
Pues hemos empezado genial, porque hemos inaugurado un parque que se llama Titiricuenca, en nuestra ciudad. O sea que eso ha sido de los mayores placeres que podemos tener la gente que trabajamos por el mundo del arte y sobre todo del títere, pues tener un parque en tu ciudad que se llama como tu festival es un orgullo. Y con unos llenos impresionantes esos días en esa zona que es nueva, pues es una zona joven con muchos niños y se llenó el parque, pero lleno, fue impresionante. Y luego pues ahora el tiempo es el que nos está un poco así, pero bueno, aún la gente llena, o sea, con el tiempo tal, una se tuvo que, a la mitad de la actuación tuvieron que suspender la obra porque empezó a llover a mares, pero la gente estaba llena de gente y la gente colaboró allí con los titiriteros a quitar las telas, los títeres. Pero el balance de luego la noche es mágica también, estamos en un espacio especial también, es una pequeña capilla preciosa, un sitio para actuaciones muy bonito. Y luego estamos muy contentos también en la escuela, pues la escuela es una parte importante de nuestra programación. Creemos que el teatro y el títere siempre tienen que ir a la escuela y la escuela tiene que ir al teatro. Entonces es una parte que también trabajamos mucho y siempre nos responden muy bien los colegios. Y luego también tenemos los encuentros, que eso es una parte importante del festival. Después de conocer un trabajo de los titiriteros, luego los conocemos a esas personas, a esos humanos que están detrás, los importantes que siempre pasan desapercibidos. Y eso es uno de los placeres que hacemos. Y siempre hacemos un par de homenajes a gente que ya se jubila o que tiene una trayectoria. Y queremos que todo el mundo lo conozca y sepa que este arte milenario sigue teniendo grandes maestros y que hay que darles un homenaje merecido cuando aún pueden disfrutarlo.
¿Y cuántas obras y cuántos artistas han podido pasar en estos días por el festival?
Pues hemos tenido más de 65 espectáculos y habrán pasado pues unos 80 titiriteros y marionetistas por aquí, por Cuenca.
De todo el mundo, ¿no?
Sí, de todo el mundo. Han venido de Rumanía, han venido 14. Vamos a ver una obra de títeres como antiguamente, con 7 actores y moviendo los títeres. Una obra que es el plato fuerte, que lo tenemos mañana y esperamos disfrutarlo a lo grande con este colectivo. También de Cuba, con un grupo juglar de Cuba. Tenemos también un maestro también. Si es que sea, traemos nada más que maestros. Es Peralta, que es un gran marionetista de guante, donde la sensibilidad del muñeco es impresionante. Llega a captar tal sensibilidad de sensual, de movimientos, de placer, de odio, de amistad, con solo un movimiento de mano, que es algo maravilloso.
Obras, historias, homenajes para todos los gustos, para niños, para no tan niños. Ya solo nos queda darte las gracias, Ángel, por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Muy valioso en estos días de festival, por cierto.
Bueno, el tiempo es limitado siempre, pero bueno, siempre hay un hueco para poder disfrutar y hablar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Vosotros.
Dando rienda suelta a la fantasía de la mano mágica de esos títeres con los que debemos seguir soñando, nos despedimos. Un placer, como siempre, el haber pasado con ustedes un rato de sábado en este cuarto de cultura. Juan Ballesteros regresa la próxima semana. Mientras tanto, que pasen una mágica y cultural semana.